Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
¿Te gusta tu trabajo? No, no se ha cortado el podcast. Simplemente quería dejarte unos segundos para que pudieras reflexionar sobre la pregunta. Y si no lo has hecho, y por supuesto, si no estás escuchando este episodio mientras conduces, te animo a parar un momento la reproducción del episodio y hacer una pequeña reflexión al respecto. Pero el juego no termina aquí, así que ahí va la siguiente pregunta. Y de nuevo, te animo a parar un momento si vas a necesitar reflexionar. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer en tu trabajo? Venga, ya solo nos queda una más. ¿Hasta qué punto consideras que estas cosas que te da pereza hacer son importantes para tus objetivos y los de la empresa? La verdad es que me encantaría poder escuchar vuestras reflexiones, pero con esto de la unidireccionalidad propia de los podcasts, lo más parecido que he podido hacer ha sido pedirles a un par de amigos del programa que nos envíen un audio con sus propias respuestas. Y en primer lugar, vamos a escuchar a Borja Fernández Pillado. Así que, Borja, por favor, las tres preguntas, te las repito. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que menos te gusta hacer en él? Y, bueno, ¿hasta qué punto consideras que estas cosas que te da pereza hacer son importantes para tus objetivos y los de la empresa?
Sí, me encanta mi trabajo. La verdad es que creo que soy un privilegiado al trabajar en algo que realmente me gusta. Lo que menos me gusta hacer en mi trabajo es, uno, la burocracia. A veces el tener que crear documentos para explicar a alguien que realmente nunca se lo va a leer cómo solucionamos un problema o policies de procedimientos de seguridad para que los clientes se queden tranquilos. Bueno, sé que no me gusta mucho y tampoco me gusta lidiar con egos. Me agota lidiar con egos. Bueno, yo creo que siempre que he estado en una empresa es porque estaba bastante alineado con mis objetivos con los de la empresa. Por lo tanto, creo que es muy importante que esto sea así. Y en el momento que no sea así, algo falla y la relación como mínimo se deteriorará y no se llegará de la misma manera a los objetivos de ambos.
Muchas gracias por tus respuestas, Borja. Y ahora le toca el turno a Fares Cameli. Fares, el micrófono es todo tuyo.
Hola, soy Fares Cameli y bueno, voy a responder a las preguntas que me ha disparado Frankie. La primera, sí, adoro mi trabajo. Después de mi familia es mi gran pasión y eso hace, bueno, pues que las horas que le he hecho y el tiempo que le dedico sean muchísimo, muchísimo más productivas para mí, muchísimo más valiosas, gracias a que me gusta lo que hago. Dentro de que me gusta lo que hago, pues sí que hay algunas tareas que no me gustan tanto. Especialmente hay una que para mí es tremendamente complicada y dolorosa, que es tener que documentar en exceso los procesos que me llevan a dar una recomendación, a proponer una acción, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que cuando empezamos a trabajar con alguien, y es mi caso porque hago consultoría, me toca educar a esos clientes para que empiezan a comprender las metodologías más modernas que usamos, la reducción de las reuniones, el por qué se llegan a ciertas conclusiones, no sé, cosas como el design thinking, EOS, o alguna metodología ágil, es muy complicada para algunos clientes. También te digo, es totalmente necesario y vital, porque cuando ellos empiezan a entrar en esas metodologías y a entender ese proceso que hay detrás, empiezan a aportarte un valor enorme a ti, y entonces es cuando tú empiezas a aprender muchísimo de ellos, sus negocios y también de sus experiencias, ¿no? Y es bastante valioso. A cambio, hay una tarea que me encanta, y es básicamente organizar... cuando planificas, organizar los milestones, la medición, los resultados, porque es cuando empiezas a ver que todo ese esfuerzo de trabajo tiene algún valor y que estás de verdad creando algo, aportando algo a la comunidad, a esa gente, a ti mismo, y de verdad es bastante gratificante.
Pues muchas gracias a ti también, Fares. Personalmente, os diré que para mí lo realmente importante no es tanto si me gusta mi trabajo o en qué medida, sino en la sensación con la que me quedo al final del día. Y para mí esa sensación se compone de una parte individual, centrada en la satisfacción personal y en los objetivos que, bueno, pues que pueda tener cada uno, pero también es en buena parte el resultado de nuestra realización como parte de un colectivo. Y bueno, pues en el caso del trabajo, se traduce en la aportación que tienen nuestras acciones a la buena marcha de la empresa y a la repercusión que pueda tener también en nuestros compañeros. O al menos así es como lo veo. Pero también creo que está el eje contrario, ¿no? Creo que no debemos perder de vista que muchos de nosotros tenemos responsabilidades en la gestión de equipos y, como tal, tenemos también que garantizar que cada uno de los miembros del grupo pues trabaje en aquello para lo que está mejor preparado. Y cuando no pueda ser así, o no siempre pueda ser así, pues buscar algún tipo de motivación que no convierta su trabajo en algo tedioso. Al fin y al cabo, pues ya sabéis que es la actividad que más tiempo nos consume en nuestras vidas, más allá de dormir, y bueno, esto el que duerma tanto, porque en mi caso no es así. Llegados a este punto, posiblemente te estés preguntando pues a qué minuto del programa tienes que pasar para llegar a lo verdaderamente importante, que es la entrevista. Y si me acuerdo, cuando publique el episodio pondré el minuto exacto para que lo puedas hacer. Pero si decides seguir un poquito más, te voy a explicar el porqué de esta reflexión inicial. Supongo que muchos de vosotros escuchasteis el episodio 28, en el que entrevistamos a Pelayo Arbués y, bueno, en el que Pelayo nos hablaba del concepto de Unglamorous Data Science. Pelayo nos remitía en ese episodio a Enrique Otero para que pudiéramos tratarlo con más profundidad. Y Enrique, como buen tipo que es y como hasta la fecha han hecho pues todos nuestros invitados, no tuvo ningún problema para concedernos una entrevista que es el centro del episodio de hoy y en la que, entre otras muchas cosas, hablamos de esta idea del Unglamorous Data Science. No quiero ser yo quien comente ahora mucho sobre el tema porque, bueno, Pelayo ya lo explicó en su momento y porque, como vais a comprobar en breve, Enrique nos lo cuenta muy bien en la entrevista. Pero si alguno de vosotros piensa en la ciencia de datos como una profesión sexy, si alguno de vosotros se quiere dedicar a ella por esta razón, os diré que de la misma manera que muchos nos metimos a estudiar informática en su momento pensando que nos dedicaríamos al desarrollo de videojuegos y que no podía haber nada más sexy, pues por cierto, con bastante equivocación, esta idea del Unglamorous Data Science quizás os ayude a poner los pies en la tierra. Y no para mal, sino que, bueno, pues para los que quieran ser científicos de datos, no se lleven a engaño y puedan saber lo que hay detrás, pero también para que las personas que gestionan los equipos que se dedican a desarrollar este tipo de proyectos sean conscientes de lo que un data scientist puede abarcar y de lo que puede o de lo que debe quedar en manos de otros roles. Y por eso os he lanzado estas preguntas del principio, pues con la idea de que escuchéis el programa, habiendo realizado una reflexión que os ayude a entender mejor lo que nos cuenta Enrique y quizás sacar mayor provecho de la entrevista. Por cierto, no le he presentado debidamente, pero Enrique Otero es teleco de formación y después de una carrera muy interesante que pues comentaremos debidamente durante la conversación, ahora mismo es Data Scientist en Orange y está trabajando en optimizaciones relacionadas sobre todo con los servicios de atención al cliente. Pero en la entrevista no solamente vamos a hablar de Unglamorous Data Science y bueno, pues ya veréis que sacamos partido de la amplia experiencia de Enrique comentando pues los proyectos en los que ha participado y también hablando de otros temas pues como la interpretabilidad de los datos, el AutoML y bueno, pues como siempre también su visión del futuro cercano de la inteligencia artificial. Y ya que estamos de presentaciones, os doy la bienvenida a un episodio más a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Ya me conocéis, yo soy Frankie y llevo más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y su aplicación a la sociedad y a los negocios. Si habéis llegado a este episodio un poco de rebote y todavía no os habéis suscrito, os diré que podéis encontrarnos en iVoox, Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Redcast también. Y, por supuesto, en nuestra web, y la URL es pensamiento.digital. Y podéis, además, seguirnos en Twitter como @pensamientodp y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod@gmail.com. Bueno, vaya parrafada más grande que me está quedando. Como siempre, primero vamos a comentar algunas noticias que nos han llamado la atención en las últimas semanas y después os dejaré disfrutar de la entrevista a Enrique. Comenzamos. Bueno, pues hoy en lugar de tener varias noticias muy diferenciadas, os traigo varias noticias también, pero en este caso con un punto en común. Y es que hay situaciones en las que los fallos en un modelo que está entrenado con Machine Learning no tienen pues demasiada importancia. Por ejemplo, ¿qué ocurre si Alexa no me ha entendido bien cuando le he dicho que apague la luz? ¿O qué ocurre si Netflix no me recomienda bien las películas que más me pueden interesar? Por poner un par de ejemplos. Pero yo creo que todos somos conscientes que hay situaciones donde un mal funcionamiento, desde luego, tiene un impacto realmente grave. Y claro, ¿qué es lo que ocurre en situaciones como estas cuando se producen fallos? Y sobre todo, ¿de quién es la responsabilidad? Hoy os traigo tres noticias al respecto que están más o menos relacionadas, pero bueno, con ciertas diferencias, para que nos puedan servir para hacer una reflexión, que os la dejaré posteriormente a vosotros. Y la primera es una noticia que leí hace poco en la web Quartz.com. Y bueno, ya sabéis que la inteligencia artificial se puede utilizar ahora mismo para hacer diagnosis de pues, cosas como el cáncer o incluso predecir suicidios e incluso ayudar en cirugía. Y bueno, pues en todos estos casos está claro que hay un riesgo, ¿verdad? Un riesgo importante si la cosa no sale bien. Desde luego, en principio, los modelos que se entrenan, pues a priori son mejores que lo que pueden hacer los doctores humanos en estas tareas correspondientes y muchas otras que se os pueden ocurrir. Pero claro, como decíamos antes, cuando algo no va bien, cuando se produce algún fallo, ¿quién es el responsable? Y en este sentido, pues seguramente no es una respuesta que sea fácil. Realmente podríamos decir que el fallo se puede producir en cualquier punto del proceso en el que se aplica la inteligencia artificial, pues por ejemplo, en temas relacionados con la salud, y esto puede ir desde la recolección de los datos hasta la creación del modelo o incluso la puesta en producción. Y en función del punto en el que se pueda producir este error, pues quizá sí que podríamos ser capaces de determinar de quién es la responsabilidad. Pero bueno, tampoco siempre algo tan claro, ¿no? En esta noticia que os comentaba, el profesor Wendell Wallace, que es profesor en la Universidad de Yale, dice que si el sistema falla a la hora de comportarse tal y como estaba diseñado, pues probablemente podemos asignar esa culpa, por decirlo así, o esa responsabilidad a la empresa que nos proporcionó el dispositivo. Y si no se ha producido un fallo dentro de la propia herramienta, si realmente el problema ha venido por un mal uso dentro del propio hospital, pues lo que podemos hacer es asignar la responsabilidad a la persona que autorizó esta utilización. Pero claro, la dificultad a la hora de asignar la responsabilidad realmente viene asociada a este concepto de que la inteligencia artificial es una caja negra, ¿verdad? Y el algoritmo de decisión que está por detrás es un proceso completamente oscuro. Y esto, bueno, pues al final, aunque nos lleve a que sea un sistema que realiza predicciones y tome decisiones como lo hacen los humanos, se traduce en que no puede comunicar las razones por las que toma estas decisiones, ¿no? Y hoy en la entrevista con Enrique saldrá esta idea de interpretabilidad, como bueno, pues ha salido por otra parte otras veces en otros programas. En la segunda noticia, que la leía en Wired.com, aquí estamos hablando de un hospital, el hospital de Duke, en el que una serie de enfermeras estaban utilizando una aplicación que se había desarrollado para detectar el riesgo de sepsis, o no ya solamente el riesgo, sino incluso si un paciente en concreto la podría estar desarrollando. Y en este sentido, la idea era que las enfermeras hicieran uso de este sistema, pero cuando el sistema emitiera un juicio en el que hubiera identificado a uno de estos pacientes con riesgo o con sepsis, pues lo que tenían que hacer ellas era avisar inmediatamente a un doctor del departamento y simplemente decirle que este paciente se había marcado como de alto riesgo. Pero cuando las enfermeras empezaron a hacer esto, pues se empezó a haber una serie de conflictos dentro del hospital. Por un lado, pues muchos doctores no estaban acostumbrados a recibir esta serie de alertas por parte de las enfermeras y parece ser que no se fiaban mucho. Pero otra serie de conflictos estaban más asociados a lo que era la propia inteligencia artificial. Y bueno, en un caso determinado, pues alguien demandó saber por qué el algoritmo había lanzado la alarma, había tomado la decisión de marcar a un paciente como con sepsis y claro, nadie sabía exactamente decir por qué. Evidentemente nadie de los desarrolladores del propio algoritmo, pero tampoco ninguna de las enfermeras. Pero claro, a ellas se lo estaban pidiendo, ¿no? Se lo estaban exigiendo de alguna manera el dar este razonamiento. Bueno, en este punto simplemente recordaros que en muchos casos se han desarrollado algoritmos que son capaces de ofrecer resultados que son tan buenos como los de los doctores, en dominios pues como los registros médicos, las radiografías o bueno, incluso fotos de manchas en la piel, ¿no? de lesiones cutáneas. Pero el problema en todos estos casos viene a ser el que estábamos comentando ahora, y es cómo se entienden estas decisiones y cómo se entienden los resultados de estos algoritmos. Al final, los algoritmos no son infalibles, son bastante inflexibles y son completamente opacos. Y que hayan tenido buenos resultados con un conjunto de entrenamiento que se ha utilizado directamente en el laboratorio, por decirlo así, no quiere decir que cuando los llevamos a producción funcione igual de bien, y esto es lo que estaba llevando a este tipo de caos. Al final lo que ocurrió, como las enfermeras les estaban demandando esta interpretabilidad, por decirlo así, el dar estas razones, ellas empezaron a desarrollar una serie de teorías que les llevaban a darles ciertos razonamientos a los médicos. Teorías que, bueno, pues que a veces más o menos parecía que podían tener cierto grado de corrección, pero que en otros casos no, simplemente eran invenciones suyas y que parece que no tenían nada que ver. Y claro, esto siguió creando más situaciones de conflicto. Y bueno, al final esto llevó en la parte positiva a que los desarrolladores del modelo recogieran toda esta información junto con más información proveniente de los médicos y fueran capaces de mejorar la aplicación. Y la tercera noticia la leí en diginomica.com y bueno, pues ya no está relacionada con esta parte de la salud, pero sí que también está hablando sobre el tema de la responsabilidad. Y aquí en este caso, bueno, pues vamos a hablar de responsabilidad en las empresas, pero también en los gobiernos. Y hasta ahora se había estado, bueno, durante los dos últimos años se había estado publicando un índice de preparación para la inteligencia artificial de los gobiernos que, bueno, pues colocaba a países como Estados Unidos e Inglaterra entre los más preparados, por un lado, para sacar ventaja de la aplicación de la inteligencia artificial, en este caso centrados en la aplicación en los gobiernos. Pero en este tercer año es la primera vez que se analiza también la parte, bueno, un índice que podríamos denominar como uso responsable de la inteligencia artificial. Y en este caso, países como Estados Unidos e Inglaterra han tenido resultados pues mucho peores. Y esto, claro, nos lleva un poco a hacernos la pregunta de si estar o cómo puedes estar preparado para la inteligencia artificial si no eres responsable. Y bueno, este índice de responsabilidad que comentamos que es nuevo, pues tiene en cuenta una serie de indicadores a través de cuatro criterios que, según dicen ellos, están seleccionados para replicar los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial. Y son, pues, inclusividad, rendición de cuentas, realmente es accountability, que seguramente muchos de vosotros lo traduciríais también como responsabilidad, pero bueno, no, como la responsabilidad la estamos hablando, la estamos comentando como algo que está por encima de todo esto, pues hablaremos de rendición de cuentas. Entonces, recapitulo, inclusividad, rendición de cuentas, transparencia y privacidad. Y bueno, pues como decía, tanto Estados Unidos como Inglaterra quedaron peor que en el resto de índices, y Estados Unidos en concreto en el lugar 24 y bueno, Reino Unido en el lugar 22. Y curiosamente, entre los cinco primeros pues quedaron Estonia, Noruega, Luxemburgo, Finlandia y Suecia. En este sentido, o si seguimos un poco por la línea de ver otros países que están teniendo también un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la aplicabilidad y el sacar partido de la inteligencia artificial, pues bueno, pues Rusia y China también sacaron resultados bastante malos en esta parte de responsabilidad, y de hecho incluso peores que los de Estados Unidos e Inglaterra. Y esto pues me deja un poco con esta idea de, bueno, pues qué es lo que estamos haciendo en Europa, ¿no? Hemos hablado muchas veces de todo lo que podían estar, todo lo que han podido avanzar tanto en China como en Estados Unidos, y si queréis metemos a Rusia, porque se han pasado un poco por alto quizás algunos temas éticos y algunos derechos. Esto seguramente es lo que les está situando en un puesto tan bajo, pero no tengo tan claro que esto realmente tenga una repercusión. No sé hasta qué punto realmente esto va a resultar importante. Aquí hay dos visiones. Una es el todo vale desde el punto de vista de los avances tecnológicos, y me da igual ese grado de responsabilidad. Y la otra sería que un país no está realmente preparado, a no ser que estén pensando en todas estas cosas, en la inteligencia artificial, de manera responsable y ética. Y en este sentido, seguramente, pues lo que estamos poniendo en juego es, pues tiene un riesgo bastante, bastante alto, y desde mi punto de vista creo que es necesario que estos países recapaciten y que, bueno, que como mínimo pues tomen una serie de medidas que sean más abiertas y más transparentes. Y hasta aquí las noticias de hoy. Ya os decía que la idea era que realicéis después una reflexión propia acerca de esta importancia de la responsabilidad, si tiene sentido tenerla en cuenta o si tiene más sentido centrarnos en los avances tecnológicos y no hacer caso de ella. Y bueno, sin mucho más, directamente pasamos a la entrevista con Enric. Espero que la disfrutéis y a la vuelta nos despedimos. Hasta ahora. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, lo primero de todo, darte las gracias por prestarte a venir al programa, y bueno, recordarle a nuestros invitados que estás aquí de primeras porque te recomendó Pelayo Orbues en el programa, bueno, hace como ya 4 o 5 episodios.
Nada, pues muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast, y bueno, pues un orgullo que me haya recomendado Pelayo, que es un crack.
Totalmente, sí. La verdad es que hemos tenido bastante buen feedback sobre el episodio que grabamos con él. Nada, bueno, vamos a comentar como siempre un poquito sobre tu trayectoria profesional, porque siempre viene bien a nuestros invitados, bueno, a nuestros oyentes, que puedan poner contexto a nuestros invitados. Y lo primero de todo, decir que eres ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, ¿vale? Bueno, ya en aquella época, cuando estudiabas teleco, ¿ya te interesaba la inteligencia artificial o es algo que te vino después?
Sí, bueno, en realidad es ya más allá de lo que es un poco el terreno de la ciencia ficción y las referencias que tenemos todos, pues desde el punto de vista más técnico, científico-técnico, siempre es algo que me fue interesando, vamos, desde aquella jovencito.
Muy bien, sí, la verdad es que suele ser una constante en nuestros perfiles. Y bueno, por lo que veo, estuviste un par de años en un grupo de investigación de la universidad, bueno, trabajando en temas relacionados con biometría. Entonces, quiere decir que nada más terminar la carrera directamente entraste en el grupo, ¿no?
Sí, justo. De hecho, bueno, hice un proyecto de fin de carrera y bueno, hubo bastante buena conexión. En general, en ese grupo, que era el grupo de teoría de la señal, que luego evolucionó al grupo de tecnologías multimedia, se trabajaba fundamentalmente en dos líneas, que eran la línea más de tecnologías de voz y la de procesado de imagen, visión artificial. Yo encajé en el segundo, en particular en proyectos relacionados con biometría. Lo que pasa es que digamos que mi perfil, aunque bueno, fui haciendo publicaciones y el posgrado, suficiente investigadora en general, mi perfil iba estando más orientado a lo que era el desarrollo y aplicaciones e implementaciones de investigaciones puras de mis compañeros. Entonces, quizá fue uno de los motivos por los cuales, pues eso, años y medio más tarde, pues fui a la empresa privada que, digamos, a medida que se me iban cerrando puertas en la carrera de investigación, se me abrían en la empresa.
Ya, sí, otro tema que también suele ser bastante, bastante común en muchos de nosotros. Y fuiste directamente a una consultora que tú defines como pequeña, que se llamaba Brivas, no sé si sigue existiendo.
Sí, no existe. Pues era una consultora muy pequeña. En su momento hacía proyectos, bueno, soluciones, algunas de ellas relacionadas con la biometría, otras con analítica de datos y en particular para el sector de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, estuve en Brivas 2 años y luego pasé a otra también pequeña empresa que es Skybus. En este caso, más del tipo startup, lo que entendemos por una startup, sí, o una solución, digamos, tecnológica, en este caso, un servicio de transporte urbano bajo demanda. Y ahí, digamos, que por un lado, tanto estuve trabajando en lo que era puramente la optimización de rutas, como más en el desarrollo de lo que era la propia plataforma. Y de alguna manera, un poco mi perfil siempre ha sido bastante híbrido, relacionado con los datos, tanto dato de imagen, dato tabular, pero siempre más orientado a la solución final. Un poco es como un poco una característica que he intentado mantener, aunque luego, bueno, posteriormente en Viva, de hecho, donde he estado la mayor parte del tiempo, entré como miembro del Departamento de Innovación y ahí también, digamos, conjugué un poco la que era la parte más puramente innovadora, en líneas de innovación, de investigación, más proyectos, prototipos pilotos, con lo que ha sido también pues algunos proyectos más puntuales, más relacionados con casos de uso concretos. Viva era una consultora para el BBVA, pues algunos casos de uso para BBVA y otros para otros clientes externos.
¿Y algún proyecto así interesante que nos puedas contar, ahora que no nos oye nadie?
Sí, bueno, a ver, sin entrar en mucho detalle, por ejemplo, en la parte más relacionada con BBVA, de hecho, en la que estuve colaborando también con gente de BBVA Data, había un proyecto, del cual formó parte de muchísima gente, que terminó llamándose Commerce 360. En mi caso en particular, yo estuve más centrado en temas de calidad de dato, que también es algo que me parece un aspecto muy, muy interesante a destacar. Y luego también en línea de sistemas de recomendación, que es un aspecto que me ha entusiasmado, que tiene muchísimos matices. Y eso por una parte. Luego también es verdad que tuve la suerte en Viva de compartir, compartir trabajo y experiencias con cracks como Pelayo, al que hemos mencionado, del sí, que recomiendo mucho la entrevista que le has hecho. Y también, por ejemplo, Nieves Ábalos, con la que ha sido mi compañera mucho tiempo y que también es una crack en temas de tecnologías de voz y asistentes, y que, bueno, también recomiendo el episodio donde la entrevistas.
Sí, además, bueno, en este caso el episodio de Nieves es uno de los más diferentes que hemos tenido y el tema gustó mucho. Tengo que decirte que también hemos tenido bastante buen feedback de ella y de hecho yo creo que es un tema que tenemos que volver a tocar en breve. Pues sí, has tenido suerte de coincidir con un par de cracks y seguramente alguno más que a lo mejor todavía no se haya pasado por el programa. Y eso es algo que no todo el mundo puede decir. Después de Viva, estás en Orange ahora. ¿Y cuál es tu tarea allí? ¿Qué es lo que haces?
Justo, correcto. Llevo dos años casi justos en Orange España como científico de datos senior. Y digamos, bueno, también he tenido mucha suerte en Orange de encontrar gente, por una parte muy talentosa y por la otra con mucha pasión por lo que hacen. En el área de datos, el área de los data freaks, pues por una parte digamos que hay incentivos para formación, compartir conocimiento entre nosotros, tanto en las áreas, digamos, de Big Data, analítica, machine learning, etcétera. Pero luego, al final, la orientación es mezclarse bien y entender bien a las áreas, a las distintas áreas de negocio, marketing, operadores, etcétera. En concreto, los casos de uso donde estoy más centrado es en servicio de atención al cliente y experiencia de cliente. Y digamos que es, bueno, un poco la aplicación de, pues, tanto de técnicas de inteligencia artificial, machine learning, como, pues, otro tipo de análisis sobre este dominio de negocio.
Echando un vistazo a toda tu experiencia, hay algo que ni todos los invitados podemos decir que tienen, ni seguramente la mayoría de los perfiles, y es que seguramente eres uno de los profesionales que a lo mejor puede haber en España que lleva más tiempo dedicándose a esto. Si nos ponemos a sumar años, yo diría que fácilmente llevas 12 o 13 años dedicado a temas relacionados con la inteligencia artificial, machine learning, con data science. ¿Cómo has visto la evolución? ¿Cómo se trabajaba hace 10, 12 años y cómo se trabaja ahora? ¿Crees que ha habido una evolución clara? ¿Crees que esa evolución se ha producido sobre todo en los últimos años? ¿O no crees que haya habido tanto cambio?
Bueno, en general, creo que siempre hay cambios. Lo que pasa es que muchas veces los cambios se hacen más visibles cuando aparecen etiquetas. Y en este caso, igual que han ido apareciendo, pues, la etiqueta del Big Data, o, pues, la etiqueta como tal del científico de datos, o ese data scientist como profesión sexy, es una etiqueta, digamos, relativamente reciente. Tengo un compañero que tiene una definición como interesante. Él es estadístico y, bueno, en particular él decía, ¿no? En su momento soy estadístico, en su momento hacía minería de datos, ahora me llaman data scientist, ¿qué nos deparará el futuro? Bueno, es José Luis Cañadas, que es un crack, compañero en Orange. Pues un poco en esa línea, ¿no? O sea, las etiquetas han ido cambiando, pero a veces las etiquetas no reflejan, digamos, la evolución en los cambios más de aplicación o tecnológicos. Y a veces, pues, las etiquetas no cambian y sí que el ámbito tecnológico o de aplicación cambia mucho.
Bueno, hablabas hace un momento de, bueno, decías la palabra sexy. Yo creo que a lo mejor es el momento de sacar uno de los temas que ya sacó Pelayo en su momento y sería quizás hablar de lo contrario, ¿no? A sexy, que sería un glamorous data science que se comentaba. Entonces, como Pelayo nos refirió a ti en su momento, como no sé si acuñador de este término o simplemente porque lo utilizabas mucho, ¿qué entiendes tú por esto, por un glamorous data science?
Sí, bueno, acuñador seguro que no. De hecho, también se lo he escuchado a un compañero. De hecho, os comento, igual que tengo, ¿no?, suerte de haberme rodeado de compañeros muy cracks, intento aprender de ellos lo máximo y, bueno, intento que también, si se puede aprender algo de mí, pues también eso, comunicar. En el caso del Anglamuros Data Science, de alguna manera, intentaba reflejar cómo, hay mucho hype, digamos, respecto a todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos o, en particular, el área de machine learning, el deep learning. Pero muchas veces, bueno, esto hace que resulte muy atractivo, tanto para candidatos, digamos, o gente que quiere acercarse a este mundillo, como un poco para las empresas. Pero a veces se produce un desencuentro un poco entre lo que la gente que entra en este mundo espera y lo que las empresas, digamos, o los puestos están esperando. Y también los procesos de selección a veces no están muy bien alineados en ese sentido y, de alguna manera, un poco, Anglamuros Data Science intenta reflejar, pues, la visión, que por un lado sería una visión realista, pero por otra parte es una visión que, de alguna manera, intenta transmitir que hay parte de nuestro trabajo que es más visible o que se comunica más, y otra parte que no por eso contribuye menos a la cuenta de resultados de las empresas y a, pues, en este caso, mejorar la experiencia de nuestros clientes, y a lo mejor, pues, se hace con una serie de trabajos o técnicas que no se cuentan tanto en formaciones, webinars o meetups.
Y, bueno, comentabas hace un momento el tema de los procesos de selección. ¿Cuál es el problema, entonces? ¿Tú crees que, por un lado, la formación no es adecuada o lo que se le vende a la gente que se quiere dedicar a este tipo de tareas tampoco es adecuado porque se les vende mundo pues, de unicornios, por decirlo así? ¿O dónde crees tú que está el problema? Y si es que es un problema realmente, porque al final todo el mundo tiene que terminar haciendo cosas que no les gustan tanto para poder dedicar una parte de su tiempo a lo que les gusta, ¿no?
Sí, yo creo que el problema principalmente es un problema de comunicación. O sea, en general, los cursos y las formaciones que se dan, tanto las más generalistas sobre ciencia de datos como en particulares sobre machine learning, suelen estar muy bien, pero muchas veces se centran en una parte del proceso, ¿no? La más científica o la más relacionada con la matemática o con la algoritmia, y dejan de lado, pues, el mundo, tanto el mundo más hacia lo ingenieril, como sobre todo y también muy importante, el mundo más orientado al dominio de aplicación y al negocio. Y en ese sentido, pues muchas veces, precisamente en los procesos de selección, no queda muy claro, ni el que emplea tiene muy claro exactamente para lo que quiera el científico de datos, ni el científico de datos tiene muy claro, se produce un cierto desencuentro. Y entonces, bueno, si podemos ayudar a transmitir, pues eso, realmente cuáles serían los tipos de perfil y cuáles podrían ser las necesidades de una empresa. Y por otra parte, ¿qué es lo que puede esperar un científico de datos? Pues también, pues, si podemos ayudar en eso, mejor.
Claro, además, esto es algo que ya ha salido otras veces en el programa, el rol del data scientist, y precisamente era lo que hablábamos con Pelayo en su día. Muchas veces es un nombre orquesta. Y bueno, pues yo sí que por lo menos he tenido la suerte de ver cada vez más equipos que están empezando a perfilar un poco más los roles, ¿no? A separarlo, ya que cada uno tenga su parcela y su tarea. Pero también es verdad que sigo viendo casos como lo que estamos comentando. Entonces, quizá el problema es ese, ¿no? El problema es que realmente un data scientist tiene que hacer muchas más cosas de las que inicialmente deberían ser su, bueno, pues obligación, si quieres, aunque no creo que sea la mejor palabra, y qué es lo que se les esconde. ¿Tú crees que eso es lo que les hace falta? O a lo mejor también se les podría vender esas otras tareas como algo positivo. O sea, no sé cómo lo ves tú.
Sí, realmente. Justo. De alguna manera, un poco, hablando de Unglamorous Data Science, también intento aportar algo de glamour. ¿No? Puede haber algo más glamuroso que contribuir a solucionar problemas reales que mejoren la cuenta de resultados de una empresa, pues eso, reduzcan costes, aumenten beneficios y tengan más satisfechos a los clientes. Pues muchas veces, si dentro de ese proceso pues forma parte la limpieza o la obtención de datos que puede resultar en cierta medida tediosa, ¿no? A veces me acuerdo del ejemplo este de la película Karate Kid, ¿no? Cuando Karate Kid quería, él lo que quería era eso, ya empezar a competir en el tatami, ¿no? Y el maestro Miyagi lo ponía a limpiar coches con aquel dar cera y pulir cera. Entonces, de alguna manera, esa visión muchas veces, que igual que hay herramientas que son muy buenas o cursos que son muy buenos para acercar a la gente a este mundo, pero claro, hay otra parte que se ve menos, es menos visible y que también es muy importante.
Sí, estoy completamente de acuerdo me parece muy buena analogía, además. De todas formas, yo creo que es un mal endémico en general en la mayoría de los equipos relacionados con la tecnología y seguramente en otro tipo de sectores que yo no conozco, ¿no? Pero sí que es verdad, nosotros, pues tanto en BrainSins como siempre que he gestionado equipos a todos los niveles, hemos intentado ser bastante transparentes en general con la comunicación, pero también ayudar a nuestros equipos a saber en qué estaban aportando realmente a la empresa, ¿no? Qué estaban aportando no solamente a nosotros como empresa o como equipo, sino incluso a los clientes, porque yo creo que a la gente eso les ayuda a situarse, a motivarse, a tener un contexto adecuado y saber que lo que está haciendo sirve para algo y sobre todo para qué. O sea, dejar de convertirse en una caja negra, que es lo que somos a veces, para convertirse en una pieza más del motor que sabes qué importancia tiene. Y lo del dar cera, pulir cera, está bien, es una buena analogía, pero para mí escondía también un problema. No sabía lo que estaba haciendo y ya cuando lo ve el uso, pues bien, se pone contento, pero igual, no sé, lo podría haber sabido un poco antes.
Sí, o sea, en cierta medida, y de hecho creo que en la parte que tiene que ver más con los problemas relacionados con limpieza de datos, no dar por hecho que uno se va a encontrar, ¿no? Un poco ese sesgo que nos genera el muchas veces partir de, pues eso, de cursos, tutoriales, competiciones de Kaggle, donde existe ese concepto del dataset, ¿no? Los datos ya están hechos, el problema ya está definido, tienes que dedicarte a la optimización puramente numérica y, bueno, eso, utilizar la tecnología que consideres, y a veces, pues, es en las intersecciones, ¿no? Hay un ejemplo, una definición bastante buena y muy visual del científico de datos, ¿no? Como ese diagrama donde está en la intersección entre la matemática, esos hack skills o programación, y lo que es más el conocimiento sustantivo, el conocimiento de dominio de aplicación. Entonces, el pensar que efectivamente el tipo de necesidad que puede tener una empresa muchas veces es, por ejemplo, más de automatización, y en ese caso, perfiles que pueden ser muy buenos en la parte estrictamente matemática, pues en esa frontera hacia lo ingenieril se va a perder valor, y también el dominio, que muchas veces, pues eso, las formaciones de alguna manera están pensadas de científicos de datos para científicos de datos, y hay menos comunicación con el ámbito de los dominios de aplicación y con la parte ingenieril.
De todas formas, pasaremos a hablar también ahora en breve de tema del dominio, que me parece un tema además muy, muy interesante, pero ¿por qué crees que un data scientist esconde tantos perfiles? ¿Por qué crees que se ha convertido en ese hombre orquesta? ¿Por qué se asume tantos roles diferentes cuando al final lo que te pueden hacer es, bueno, pues desenfocarte de tu objetivo? ¿Crees que es algo contra lo que hay que luchar de alguna manera?
Sí, o sea, para empezar se podría empezar, pues en lugar de, digamos, centrar en el término de científico de datos, que es muy amplio, ¿no? Ese término sí. Paraguas que comentabais en la conversación con Pelayo, pues de alguna manera es ¿para qué? ¿Qué tipo de usos? ¿Cómo puede generar valor un científico de datos? Entonces, fundamentalmente, por ejemplo, podrían distinguirse dos tipos de usos distintos, que serían el más, o sea, aquel en el cual el científico de datos ayuda a personas a tomar mejores decisiones y lo hace a través de análisis y comunicación, y aquel en el cual el científico de datos realmente forma parte del desarrollo de un software de inteligencia artificial o que utiliza machine learning orientado a resolver de manera automática un problema. De hecho, hay una clasificación que hace, creo que es el jefe de ciencia de datos de Stitch Fix, como tipo A y tipo B. Tipo A, analizar; B, construir, ¿no? B, build. Uh-huh, y sí. Aunque sea simplemente tener eso en cuenta, ya ayudaría a un empleador o un proceso de selección a más o menos orientar el tiro, y también a los candidatos, pues eso, si hay alguien que no le interesan demasiado, pues por una parte todo lo que tiene que ver con ingeniería software, con consumo de recursos, tiempo de respuesta, memoria, CPU, además todo lo que tiene que ver con integración continua, DevOps, hay toda una serie de que a lo mejor puede haber a quien no le interesen. A mí me parecen súper interesantes, porque todo lo que sea cubrir extremo a extremo la cadena de valor al final produce menos pérdidas por el camino, pero quien quiera centrarse más en lo que tenga que ver con comunicar, por ejemplo, pues puede promocionar esos skills y formarse en ese terreno. Pero evitar el desencuentro entre quien busca y quien es buscado, y que luego al final se frustren los dos.
¿Y hay mucha frustración?
Yo creo que, o sea, bueno, por también algún tipo de procesos en los que he participado y por las... después de escuchar a Pelayo también cuando él lo comenta, lo que se produce es un desajuste precisamente por eso de que no queda muy claro qué es exactamente, cuáles son las diferencias, si lo que estoy es desarrollando software o si lo que estoy es, haciendo análisis que ayuden a la mejor toma de decisiones. Las habilidades y los skills, incluso las etiquetas, se podrían utilizar etiquetas distintas y hablar más de ese machine learning engineer y menos de ese científico de datos generalista, o no esperar que un científico de datos, digamos, más generalista sea la mejor persona o el mejor rol para resolver según qué tipo de problemas.
Mira, sobre estos temas hablamos en un episodio que justo cuando estamos grabando a día de hoy todavía no ha salido, de hecho saldrá esta semana, y lo grabamos con Néstor Álvaro de Stratio, no sé si le conoces, y también de Spain AI.
Sí, justo. Tuve la suerte también de ser compañero de Néstor en Viva.
Perfecto. Pues bueno, ya te digo que esta semana, aunque para los oyentes ya habrán pasado varias, sacamos un episodio en el que precisamente hablamos de composición de los equipos y de todos los roles que hay, ¿no? Ya dejando de lado el data scientist que hace de todo y tratando de centrarnos un poco más en todo lo que estabas comentando tú ahora.
Fantástico, porque eso efectivamente ayuda a dejar de pensar, ¿no?, ese unicornio que cubre perfectamente, pues, todos los ámbitos, desde la ingeniería al dominio, y intentar resolver mejor los problemas concretos.
Decías antes que bueno, una ventaja que tenía, entre comillas, que hubiera una sola persona es que no se perdía información por el camino. ¿Cómo ves tú el tema de la comunicación en general dentro de los equipos, cuando ya surgen tantos roles y cuando estamos hablando de, bueno, de análisis de datos? Que de, por ejemplo, yo en algún equipo de los que yo llevo actualmente tenemos un data scientist tipo A de los que tú dices, un data scientist tipo B, ¿no? Y al final cada uno se encarga de cosas distintas, tienen que cuadrar bien entre ellos, pero luego además hay un machine learning engineer, hay diferentes perfiles, como estamos comentando ahora. ¿Tú crees que realmente hay peligro real de que la información se pierda por el camino, o la información a lo mejor tiene más peligro de cara hacia afuera, al resto de stakeholders del proyecto?
Pues tiene peligro en todos los... O sea, siempre que hay una barrera, una frontera o un pequeño gap entre el dominio de aplicación, la disciplina, puede haber un desencuentro en el lenguaje, términos, que para determinados tipos de especialistas en machine learning son de una determinada manera, ¿no? Pelayo se refería a cómo en econometría modelos muy semejantes o análogos utilizan palabras diferentes. Entonces, en general yo sí creo que la comunicación es muy importante. Por una parte, tanto la comunicación en lo que tiene que ver con utilizar el lenguaje, el mismo lenguaje que se está utilizando en tu dominio de aplicación. Tienes que intentar acercarte a ese lenguaje y utilizar el mismo. Muchas veces son términos no estándar o que tienen un uso diferente al que tienen el común de la población. Eso me recuerda, por ejemplo, lo que está sucediendo con el tema del coronavirus y determinadas terminologías, ¿no? Pues desde el término letalidad, que es, digamos, un término estándar, pero hay especificidades porque no es lo mismo un case fatality rate, infection fatality rate. Entonces, entender esas especificidades, utilizarlas de forma estándar, estar, digamos, dispuesto a entender o estar ojo a visor por si en algún momento no se utilizan de manera estándar, o sea, es muy importante de cara a mejor toma de decisiones y, sobre todo, si lo que quieres es automatizar y pues, es posible que estés automatizando en base a una serie numérica de un dato que no significa exactamente lo que tú pensabas.
Y otra de las cosas que no quería, perdóname que a lo mejor ahora mismo estamos dando un par de bandazos con las preguntas, pero no quiero que se me pase alguno de los temas que teníamos previsto. Hemos estado hablando de todo el proyecto, pero hay una parte importante que muchas veces dejamos de lado o se queda fuera de las conversaciones, y es el paso a producción. Y comentabas tú cuando hablamos, el día que hablamos por teléfono hace ya como un par de semanas, que a lo mejor esta idea que hay este enfoque que hay a trabajar pues con Kaggle o Jupyter o con cualquier tipo de herramientas de este estilo, que realmente no es tener un modelo en producción, sino simplemente es crear un modelo que luego hay que ver cómo se lleva, pues hacía como marcaba otra frontera más, aparte de lo que estabas comentando ahora, y que también hacía que en algunos casos que se esperara que un data scientist llevara esto a producción podía resultar otro punto de frustración, por decirlo así. ¿Cómo lo ves? Y bueno, dime.
Sí, justo. De hecho, creo que en la entrevista que haces a Luis Martín se toca este tema, ¿no? Y en algún momento comenta cómo... Cómo en algún momento nos hemos olvidado de que si lo que se quiere es desarrollar software, se trata de un problema de desarrollo de software, pero con requisitos nuevos. La inteligencia artificial y el machine learning, digamos que lo que están es añadiendo restricciones que lo hacen más complejo, pero no significa que tengamos que partir de un punto diferente. Entonces, él mencionaba el Continuous Delivery for Machine Learning de Martin Fowler, que es digamos una de las referencias en este ámbito. A mí me parece muy interesante un artículo, Martin Zinkevich, las reglas del machine learning, que de hecho es el que utiliza Google si buscamos las reglas de machine learning, y me parece una referencia muy interesante en lo que tiene que ver pensar en productivización de la inteligencia artificial y del machine learning.
Vale, pues con esto que comentabas de la productivización, una de las cosas que me decías también cuando hablamos por teléfono, me hablabas de cómo Jupyter Notebook, pese a ser bastante positivo, precisamente lo que había hecho era sesgar un poco la opinión de lo que se esperaba de los data scientists, y que esto llevaba a la frustración que estábamos comentando antes. Imagino que tenía que ver con este tema de la productivización. No sé si nos quieres aclarar un poco más al respecto.
Sí, justo, como comentas, o sea, eso, los Jupyter Notebook y otra serie de herramientas han ayudado muchísimo como palanca para acercar pues mucho conocimiento y tanto en el tema de formaciones, webinars, etcétera. Pero claro, de científicos de datos para científicos de datos muchas veces pues ha dado la impresión de que el trabajo se queda ahí y que una vez que uno tiene un modelo que ha entrenado, validado y testeado en un Jupyter Notebook, está todo hecho y realmente eso, o sea, todavía hay un abismo hacia un producto basado en Machine Learning o hacia la productivización de del Machine Learning. También Kaggle ha ayudado muchísimo a ampliar el conocimiento en todo este tipo de temas relacionados con algoritmos, optimización, etcétera, pero también ha ayudado mucho a sesgar esa opinión. Parece que todo lo que se aleja de un Jupyter Notebook y de la optimización de una métrica con unos datos que ya vienen dados, no se aleja de la ciencia de datos o de la ciencia de datos glamurosa.
Sí.
Y de alguna manera un poco pues eso, mi intención es decir que efectivamente eso también se hace, eso forma parte de nuestro trabajo, pero nuestro trabajo es mucho más que eso. Y precisamente es mucho más que eso cuando se abre hacia la intersección con la ingeniería y sobre todo hacia la intersección con el dominio de negocio. Entonces, cuando estás optimizando una métrica que te viene dada y que ni siquiera digamos, participas en la comprensión de exactamente qué significa y cómo se estaba aplicando en el dominio de negocio antes del algoritmo que tú estás aplicando, pues la solución es subóptima o no se obtiene todo el valor que debiera.
Aquí me vienen dos cosas a la cabeza. La primera, a lo mejor, sería... claro, todas estas formaciones que se apoyan en utilizar Jupyter Notebook, en saber cómo funciona todo, en entender un poco las mecánicas más básicas de Machine Learning, pasan bastante por alto algunos temas un poco más teóricos que alguien que ha estudiado primero inteligencia artificial y luego ya ha estudiado la manera de aplicarla y pues estos notebooks son una forma de aplicarla, por decirlo así, esta gente sí que tiene y la gente que ha tenido el otro tipo de formación, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que esto es interesante? Y no me refiero, no estoy hablando ya tanto de estadística como realmente de toda la base necesaria para entender la inteligencia artificial.
Pues, o sea, yo creo que un ejemplo, no sé si te voy a contestar con esto, pero me parece un ejemplo muy interesante en esa línea, es cómo precisamente antes de Kaggle, uno de los mayores avances que se produjo en inteligencia artificial fue el Netflix Prize, que básicamente Netflix hizo, sí, pues 3 o 4 años antes que Kaggle empezara a hacerlo, compartir un conjunto de datos para que pues un montón de grupos de investigación y personas, digamos, científicos de datos, se dedicaran a optimizar una métrica y que esa métrica, digamos, ayudase a su negocio para hacer mejores recomendaciones. Bueno, pues por una parte se avanzó muchísimo, muchísimo en todo lo que tiene que ver con la parte más algorítmica y la matemática, nuevos algoritmos, técnicas, etcétera. Pero por otra parte, al final, las dos lecciones más importantes fueron, por una parte, que el grupo que se llevó el millón de dólares, el algoritmo o el modelo que estaban haciendo era tan complejo que desde el punto de vista ingenieril no era posible llevarlo a la práctica, computacionalmente aquello no era viable. Y luego que además, desde el punto de vista de negocio, la métrica que habían estado optimizando no había sido la más adecuada o la más valiosa para que Netflix sacara partido de aquello. Entonces, tener en cuenta, pues eso, cómo al final no se trata de intentar hacer optimizaciones agnósticas y avanzar simplemente en lo puramente algorítmico y en algo que en lo que se está centrando mucho, de alguna manera, la parte más formativa, sino tener esa visión hacia negocio y esa visión hacia ingeniería.
Es que efectivamente, y por desgracia, como suele pasar muchas veces en las diferencias que hay entre la parte más cercana a la investigación de base, por decirlo así, y la aplicación de todo esto en la vida real, también por decirlo de otra manera, suele haber un gap a veces demasiado grande. Y bueno, yo no sé tú, yo me he encontrado con bastantes situaciones en las que realmente no hace falta ni siquiera aplicar Machine Learning ni se está forzando de una manera que no tiene mucho sentido. Las razones las podríamos tratar si quieres, las podemos dejar para otro lado. Y también a veces nos encontramos con que puede haber un algoritmo, y lo estabas apuntando tú ahora, que pueda ser perfecto a priori, pero que a lo mejor o sea tan costoso de poner en producción o necesite tanto tiempo de entrenar o a lo mejor necesitas que te responda, sea un modelo que te responda en tiempo real y a lo mejor necesite X segundos para poder responderte y eso es algo que se te va. Hay muchas situaciones en las que hay otra serie de restricciones que por encima de estas evaluaciones, estos KPIs que comentabas antes, pues incluso te pueden condicionar el uso. Entonces, hay un trade-off que tiene... Tienes que evaluar desde el punto de vista más práctico y que te tienes que dejar un poco de lado esa parte teórica, ¿no?
Sí, justo, y estaría un poco relacionado con esto del Langlamurus Data Science, ¿no? O sea, de hecho, la primera regla de estas reglas de Machine Learning de Martin Zinkevich es, antes de nada, plantéate si necesitas utilizar Machine Learning para resolver tu problema, porque puede ser que algún heurístico sacado del conocimiento de dominio que ya tengas, pues sea suficientemente valioso y podría ser una solución muy eficiente. Desde luego, no se sacaría ninguna publicación, digamos, no podrías publicar en ninguna gran revista ni sacar mucho pecho con eso, pero podrías, pues eso, generar ingresos, reducir costes y mejorar la satisfacción de tus clientes. Y luego, efectivamente, también hacia la parte más ingenieril, pues muchas veces pues, nos olvidamos que todos los problemas de deuda técnica que podemos estar causando a futuro, a lo mejor con una solución que está optimizando determinado detalle de una métrica que no está completamente ni siquiera alineada con negocio y puede causar muchísimos problemas a ingeniería y a sistemas. Entonces, tener todo en cuenta desde un punto de vista un poco más global es algo que estaría muy bien que cualquiera que se define científico de datos y especialmente más los tipo B, digamos, ¿no? Más orientados a el desarrollo y a participar en desarrollos, pues que lo tengan en cuenta.
Siempre cuando hablamos de estas cosas me viene a la cabeza un ejemplo que no sé si habré contado una vez en el programa, pero cuando yo estaba empezando a hacer temas de investigación en la universidad, pues ahora 20 y algo años, ya estoy muy mayor. Uno de los challenges que hubo en temas relacionados con biomedicina, que era donde estaba yo más metido, el procesamiento del lenguaje natural, era hacer una clasificación de documentos. Eran pocas... De hecho, eran dos categorías, simplemente clasificarlo en dos categorías. Y bueno, pues había un montón de grupos de investigación por detrás haciendo cosas súper complicadas en las que no vamos a entrar, consiguiendo resultados pues cercanos al 70%. Y al final, el ganador, entre comillas, del challenge fue un baseline que alguien creó en el que simplemente bastaba con identificar si en el documento existía la palabra ratón o no. Y eso ya te daba un 80% de resultado, ¿no? Entonces, hay veces que sí, nos tenemos que plantear las cosas.
Sí, antes de optar, y de hecho es también, ¿no?, otra de las reglas del Machine Learning, antes de optar por soluciones muy complejas, intenta empezar con una solución simple pues que y acertar, digamos, con la infraestructura, el extremo, soluciona tu problema y si luego no es suficiente, evolucionalo. Pero empezar con algo muy complejo porque sí... Porque eso, pues, efectivamente, digamos que va un poco en contra de... Primero, en contra de la eficiencia. Al final, la eficiencia bien entendida es optimizar una métrica, pero que sea la métrica adecuada en el contexto adecuado. Uno puede estar optimizando una métrica, pero que esté haciendo que se te fastidie, digamos, toda la generación de valor.
Sí, además, bueno, todas estas reglas que estabas comentando, realmente lo que hacen también es que, bueno, pues que en este caso estos modelos que se están creando sean más útiles desde el punto de vista del producto. Es decir, estamos aportando valor a la empresa, un valor real, estamos mejorando el producto. Y el hecho simplemente de lo que tú dices, de poder sacar un producto con un algoritmo inicial muy sencillo, pero que ya te sirva para tener una serie de resultados y que puedas ir mejorando con el tiempo, incluso sustituyendo, como empresa te da una ventaja frente al tener que esperar a tener algo perfecto, entre comillas, o por lo menos que esperamos que sea perfecto, y luego construir el producto alrededor de ese modelo.
Y totalmente, y porque probablemente cuando uno esté esperando por lo perfecto, luego sea menos perfecto de lo que pensaba y todo ese tiempo que ha perdido y esos recursos, en tiempo y recursos muy valiosos.
Como lo que le pasó a Netflix, básicamente, que estabas comentando.
Sí, bueno, sí, lo que pasa es que efectivamente Netflix probablemente le sobraban los recursos y gracias a ellos el resto de la comunidad hemos aprendido un montón. Podemos aprender en cabeza ajena, podemos aprender en la cabeza de Netflix con los propios recursos de Netflix.
Bueno, eso siempre está bien, hay que aprender de todo lo que se pueda. Otra de las cosas que queríamos comentar, estamos hablando del perfil de Data Scientist, estamos diciendo incluso que hay diferentes perfiles, estamos diciendo, o sea, me refiero a diferentes perfiles de Data Scientist, estamos hablando de diferentes perfiles dentro de un equipo, pero además hay diferentes perfiles de empresa. Entonces, ¿cómo tiene que adaptarse cada uno de estos perfiles de Data Scientist? Si quieres lo centramos ahí, si va a trabajar en una startup o va a trabajar en una gran empresa o en una consultora, ¿tú crees que hay diferencia o no?
Sí, yo creo que puede haber grandes diferencias e intentaría un poco marcarlas en dos ejes. Por una parte, el eje que ya había comentado de si la empresa, digamos, lo que está buscando es automatización de inteligencia artificial, o bueno, en particular generalmente aplicando machine learning, o optimización, digamos, de cara a la toma de decisiones en algún tipo de procesos internos, pero que no hace falta necesariamente que estén automatizados. Eso ya distinguiría un poco lo que habíamos comentado antes, de ese tipo de perfiles. Y luego, por otra parte, también algo un poco relacionado con lo de la soledad del científico de datos, ¿no? Si es una empresa pequeña, si no va a haber más perfiles de científico de datos, si va a ser solo uno que va a tener que hacer un poco de todo, pues quizá ahí, pues eso, una buena comunicación de cara a lo que espera negocio, cuáles son los objetivos y tal, e intentar que eso pueda acelerarse, si es posible, en el propio proceso de selección, ayudaría bastante a eso, a alinear los intereses de uno y otro.
Y otro de los temas también que no querríamos dejar pasar por alto, que nos parecía importante e interesante y que tú mismo has apuntado en algún momento, es el tema del conocimiento del dominio. Y aquí, por ejemplo, con la COVID, es algo que se planteó bastante, ¿no? Se hablaba de que había un montón de gente sacando modelos sin saber exactamente de biomedicina en general, si quieres, del coronavirus en particular, de pandemias, de un montón de cosas. Sin embargo, la gente se aventuraba. ¿Hasta qué punto crees que es importante o no el conocer del dominio para poder crear un modelo?
Claro, o sea, personalmente creo que es fundamental. Sí es cierto que en la optimización puramente numérica, pues digamos, y en el conocimiento de los datos, un científico de datos o alguien que esté acostumbrado a trabajar con determinados modelos de optimización, pues puede llegar a una serie de conclusiones que quien no tenga esas habilidades o esos skills, digamos, más matemáticos o más específicos, no llegaría. Pero hay que conocer y entender bien el dominio, pues precisamente por lo que comentábamos, por cuál es el contexto en el que se generan esos datos, cuáles son sus definiciones. Y hay toda una serie de conocimiento adicional al que muchas veces los científicos de datos, digamos, no nos acercamos y que al final es fundamental para poder sacar valor y aportar, más allá de intentar, digamos, sustituir de un modo agnóstico y comportar un poco como autómatas. Seríamos un poco como intentar hacer lo que hace AutoML, pero siendo personas. Y creo que no es ni el enfoque adecuado ni el más valioso.
Entonces, según eso y para ti, AutoML es algo que no va a llegar a tener demasiado sentido, ¿no? Al ser todo tan dependiente del dominio.
Bueno, no en realidad. Va a tener mucho sentido bien utilizado. Es decir, porque al final muchas de las tareas que se están haciendo y precisamente las que suelen emplearse para ganar retos de Kaggle, pues al final podrán automatizarse, extracción de características, optimización, combinación de algoritmos, etcétera, hasta un nivel brutal, mucho mayor del que tenemos ahora. Pero al final alguien tendrá que validar que esa inteligencia artificial no ha encontrado un atajo en los datos. De hecho, en los retos de Kaggle muchas veces se producen esos leaks de datos que no deberían estar y que te están dando, digamos, parte de la solución y que de alguna manera lo que estamos es un poco haciéndonos trampas. Y para eso es necesario conocimiento de dominio.
Claro, eso nos lleva también a otro de las cosas que comentábamos en su momento, y era el de la interpretabilidad, que menudo palabra, ni siquiera sé si en español se puede decir o no, pero bueno, realmente hay que saber, para poder interpretar los datos hay que conocer el dominio, ¿verdad?
Justo, o sea, entiendo que la única manera de poder saber si nuestro modelo se está comportando como esperamos es interpretando cómo lo está haciendo, porque podemos definir una métrica, digamos, de estas que manejamos los científicos de datos, precisión, recall, accuracy, porcentaje de acierto, pero al final esos aciertos pueden estar encontrando algún tipo de atajos, y cuando vemos cómo nuestro modelo está llegando a esas conclusiones, puede ser que al final no nos sirva, o sea, que esas conclusiones no sean generalizables y, por lo tanto, nuestro modelo no sea útil en un entorno real. Y a eso no, nos ayuda la interpretabilidad.
Bueno, también por comentar un poco de cara a los oyentes, si en algún caso no tienen muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de interpretabilidad, lo que ocurre es que muchas veces no sabemos por qué un algoritmo está dando una salida. Hay algoritmos que sí que de alguna manera nos permiten reconstruir, si queréis, el proceso y poder saber el por qué se ha tomado una decisión, pero en muchos otros casos no. Y claro, tener una caja negra, sobre todo cuando el algoritmo se va a aplicar a un problema que pueda ser sensible, pues temas médicos, por ejemplo, o incluso temas que puedan tener relación con aspectos legales o de gobernanza, ¿no? Que en algunos países ya se están empezando a tomar decisiones de esa manera. Pues claro, tener algo ahí que no sabes por qué te está dando esa recomendación o por qué está tomando tal decisión y que tú no puedes depurar tampoco para poder hacer ese seguimiento, pues te quita la transparencia y te crea una falta de confianza entre otros muchos elementos.
Entonces, justo, bueno. O sea, no sería solo falta de confianza, sino que es posible, digamos, que la solución que estés dando no sea generalizable, no sea práctica, pues eso, por un tipo de atajos, ¿no? En uno de los artículos sobre interpretabilidad con el método de LIME o LIME, que es uno de los más conocidos a este respecto, se ponía un ejemplo de cómo un modelo había aprendido a diferenciar con un nivel de acierto muy alto en un determinado conjunto de datos huskies siberianos de lobos, pero que al final lo que estaba haciendo cuando se iba al nivel de interpretabilidad era detectar si había nieve o no. Entonces, claro, en función de que luego los datos que vayas a ver en el mundo real no tengan ese sesgo, eso no te servirá. Dos excompañeros han dado unas charlas. Bueno, uno de ellos, Ramiro Manso, dio una charla muy chula al respecto en el TechFest contando un problema un poco parecido. Y otro compañero, que cuando estaba en BVA, José Alberto Arcos, tiene en un post un ejemplo también relacionado, en el que, bueno, en este caso es en el sector de seguros y con detección de daños en vehículos, donde efectivamente la auditoría de ya no solo justificar si se está comportando bien o mal, sino cómo es posible que cuando tú creas que tu modelo está acertando, en el fondo ha encontrado un atajo que no lo hace útil en la práctica.
Efectivamente. Bueno, esto es otro de los ejes que tiene, de complejidad que tiene todo este tema, ¿no? Al final, nosotros intentamos hacer lo mejor posible, pero los algoritmos funcionan como les da la gana, ¿verdad?
El algoritmo hace lo que le pidas que haga, no lo que tú quieres que haga.
Sí, aparte que, bueno, también otro tema que aquí sale por activa y por pasiva, que es el sesgo de los datos, tiene mucho que ver muchas veces. Y me refiero en este caso no sesgos que sean voluntarios, que también podríamos discutir los datasets que los traen, sino podemos pensar que la mayoría, podemos ser buenos y pensar que la mayoría de los datos, los sesgos son involuntarios, pero también te llevan a situaciones como esta.
Justo. Todo el tema que tiene que ver con análisis de sesgos en general, a medida que vayan avanzando las AutoML, irán automatizando un montón de tareas, pero al final para detectar los sesgos hay que saber de dominio y además de dominio pues hay que entender qué es lo que se espera y qué distribuciones encontramos. Y a este respecto, por eso va a ser siempre muy importante, pues eso, gente que sepa de dominio y que los científicos de datos progresivamente entiendan la importancia de esto, de acercarse a este punto.
Y desde tu punto de vista, porque yo he visto las dos situaciones, ¿qué crees que es más fácil, tiene más sentido, o a lo mejor realmente piensas que da igual, que alguien con un background técnico se pueda mover más hacia ser experto en un dominio y entonces solucionar bien estos problemas, o que alguien que sea muy experto en un dominio pueda llegar a formarse en temas de machine learning, data science y pueda llegar a resolver estos problemas? ¿Tú cómo lo ves?
Pues a día de hoy creo que es más sencillo para el machine learning engineer o el que tiene el conocimiento más matemático ingenieril acercarse al dominio, pero probablemente si prosiguen los avances de AutoML, en 3, 4, 5 años o quizá menos, pues sea al revés. Y lo importante sea conocer bien del dominio y saber que cuando pones a tu churrera, digamos, a computar, sí, al final lo que está saliendo tiene sentido y eso, efectivamente, no ha encontrado esos atajos que comentábamos o no aparecen sesgos indeseados, con lo cual también entra el dominio legal y toda otra serie de temas. Pero quizá, pues eso, por eso un poco hablar de todo ese esfuerzo que se está haciendo en precisamente partes que ahora nos parecen muy glamurosas, ahora sí tienen sentido, hoy sí tienen sentido, pero a lo mejor no tienen un recorrido muy largo dentro de 3, 4, 5 años.
Bueno, la verdad, estamos evolucionando tan rápido que yo a día de hoy no me atrevo muy bien a decir hacia dónde vamos a ir, aunque el tema del AutoML no me termina de dar confianza del todo. O sea, creo como idea creo que es muy buena. No sé hasta qué punto nos va a poder mejorar tanto el. Bueno, sí nos va a ayudar a mejorar los procesos, a cortar los procesos, pero no sé hasta qué punto va a resultar tan útil en todas las situaciones. Aún así es. Bueno, pues habrá que ver también qué resultados se obtienen con eso.
Claro, justo. O sea, un poco no voy a hacer ahora de abogado de AutoML. Simplemente estoy planteando que esa sustitución, digamos, De hecho, hay un experto en inferencia causal, que de hecho también lo es en inteligencia artificial y redes bayesianas, Judah Pearl, que en su libro Book of Why, un poco, que es un libro bastante divulgativo y que recomiendo, plantea los límites de hacia dónde se puede llegar solo utilizando datos. E incluso casi desde un punto de vista filosófico está poniendo unos límites muy duros. De alguna manera estaría diciendo que nunca podríamos llegar a certezas absolutas utilizando solo datos, porque al final se depende, digamos, de un sustrato que es, bueno, es desde el punto de vista práctico tiene implicaciones, y algunas de estas implicaciones es que no será sencillo sustituir a las personas por, digamos, por métodos puramente numéricos. Pero sí es cierto que hay tareas que son cada vez más fácilmente automatizables y lo que hay que explotarlas y utilizarlas bien, y AutoML puede ser muy útil a medida que vaya avanzando.
Bueno, ya hace muchos años los modelos caóticos nos venían a decir eso, ¿no? Que no habría nunca manera de poder predecir algo con total exactitud por muchos datos que tuvieras, porque en el fondo necesitarías todos para poder hacerlo, y cualquier pequeño error, cualquier pequeña desviación, como bueno, ya demostró Lorenz, por ejemplo, en su momento, te lleva a que el resultado sea completamente distinto del esperado. Igual no a la corta, pero sí a la larga. Y eso lo vemos en, pues, no sé, en bolsas, por ejemplo, en un montón de aplicaciones donde realmente a veces nos fiamos de variables que son simplemente temporales y no tenemos en cuenta lo que realmente o lo que influye más, ¿no? Como son decisiones políticas, guerras o no sé, otra serie de variables externas.
Completamente. Todo lo que pone, aparte desde un punto de vista incluso matemático, físico, límites a nuestro conocimiento, pues es algo que hay que tener en cuenta. Pero luego es verdad que desde un punto de vista práctico pues podemos seguir avanzando y avanzar y ver hasta dónde de lejos podemos avanzar, pero eso, que al final el conocimiento de dominio, digamos, seguirá siendo insustituible, por eso mejor acercarse y moverse. Y también pues en la parte ingenieril, aunque se irá automatizando y facilitando mucho, a día de hoy todavía sigue habiendo lagunas y deficiencias y gaps, digamos, entre lo más matemático y lo que es productivizar soluciones basadas en inteligencia artificial.
Y ya, bueno, aprovecho que hemos estado mirando así un poquito hacia el futuro, a ver qué es lo que nos puede deparar, en este caso, la AutoML. ¿Cómo ves tú el futuro, si quieres, a corto o medio plazo de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde crees que estamos yendo y qué crees que es lo que puede tener más importancia y más tirón?
Bueno, pues eso, por una parte creo que se están poniendo muchos recursos en el AutoML y que eso va a automatizar una serie de tareas. Como se están poniendo muchos recursos y si vemos lo que ha progresado en los últimos 7 años, aunque hoy esté muy verde, porque está muy verde, si comparamos cómo estaba hace 7 años y vemos al ritmo al que sigue progresando, no es descabellado pensar que, bueno, es un horizonte de 5 años pueda ser muy útil para determinadas tareas. Pero todo lo que tiene que ver con interpretar, auditar esos modelos, ver si están cumpliendo determinados, o sea, ver sesgos, o sea, lo que comentaba antes, inferencia causal, que está relacionada también con el tema del análisis de sesgos. Al final, para que nos resulte útil, pues eso, o sea, me gustaría que también se avance en paralelo. Y luego ya, un poco en la línea más glamurosa, pues si acaba de salir hace poco GPT-3, ¿no? Con estos resultados en procesamiento de lenguaje natural tan llamativos y espectaculares. Pero bueno, claro, de momento una pequeña empresa en España puede utilizarlo y en castellano, pues a ver cuándo GPT-4, GPT-5, en algún momento esto, aparte de ser muy llamativo, resulte útil para las empresas y en particular para pequeñas empresas y en España.
¿Crees que vivimos mucho a lo mejor de los casos de éxito? Y bueno, me explico. En el caso de las startups, por ejemplo, cuando te metes en ese mundillo, es verdad que todo el mundo pone como referencia a startups que les ha ido muy bien y tienes que tomarlo como ejemplo, pero por cada startup que ha ido bien hay 10 que les ha ido mal o muy mal muchas veces, y de esos ejemplos no se cuenta mucho, ¿no? Entonces, al final tratamos de imitar a esas startups que van bien, y cuando la tuya no va tan bien, pues bueno, ya entra un poco la frustración. ¿Crees que a lo mejor nos fijamos demasiado en lo que están haciendo, pues en este caso OpenAI o Facebook o Google o Amazon, y realmente nos deberíamos fijar un poco más en lo que comentábamos antes, en aplicaciones un poco más prácticas, más de andar por casa, pero que realmente son las que están moviendo el mercado?
Sí, o sea, efectivamente. Está muy bien tener como referencia y ese horizonte de lo que hacen Facebook y OpenAI, Primero, tener en cuenta ese horizonte, pero también conocer sus limitaciones, porque muchas veces, pues eso, solo vemos pequeñas demos con lo más llamativo y hay cierto sesgo de selección o de cherry picking de los ejemplos que nos muestran. Pero luego, en la práctica, pues eso, nada más glamuroso que solucionar problemas concretos en nuestra empresa para nuestro empleador, que eso mejore la cuenta de resultados, que en general tengan contentos a nuestros clientes.
Claro, que se me ocurre pues a algún directivo que de repente escucha hablar o lee algo sobre GPT-3 y de repente lo quiere tener implementado, ¿no? En su empresa, para su, le da igual a lo mejor qué problema pueda resolver. Y quizá yo lo que echo de menos, y lo hemos comentado aquí muchas veces en los medios, es precisamente que se hable un poco más de, bueno, pues de esas aplicaciones, si quieres también menos glamurosas, hablando en este caso ya directamente de las aplicaciones, pero que son las que realmente nos están ayudando a avanzar, de verdad, o a nivel más práctico.
Justo, por eso me gusta mucho en general cuando pues en algún tipo de evento o charla o podcast escucho opiniones en las que por una parte pues eso me informan de a dónde está llegando el estado del arte, qué se puede hacer, pero por otra parte me ponen límites. Eso me gusta mucho, igual que cuando voy a un comercio y si el comercial, en lugar de decirme, no, me recomienda absolutamente todo, si realmente me dice, no, esto quizá no sea lo mejor para ti, pues confío más, ¿no? Pues de alguna manera entender hasta dónde puede llegar el estado del arte, pero también que nos ayuden a entender cuáles son sus limitaciones. Quien contribuye a divulgar eso, pues creo que hace bastante favor y contribuye a generar valor.
Bueno, pues desde aquí, como siempre, animamos a que más medios hagan este tipo de divulgación, que yo creo que también está bien saber, por un lado, lo que es más real y más aplicable, y por otro lado también lo que sale mal, que tampoco se habla muchas veces de lo que funciona mal, si no es para intentar, bueno, pues demonizarlo al máximo. Vamos a ir terminando, que nos vamos ya, como siempre, pues casi cerquita de la hora, y te voy a hacer la última pregunta que os hago siempre a todos. Te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguien para entrevistar en un futuro programa.
Vale, pues yo he tenido la suerte de trabajar con muchos cracks y lo sigo haciendo ahora mismo en Orange, pero bueno, ya algunos de ellos ya los has entrevistado y ya he recomendado sus charlas, así que bueno, y también es cierto que conozco gente en el mundo del emprendimiento que podía dar su visión más desde ese otro lado, pero para mí sería un poquito complicado elegir solo un nombre y además quedaría un poquito endogámico. Así que voy a mencionar a una persona con la que personalmente nunca he colaborado ni trabajado, pero sí lo he escuchado en algún webinar o meetup y me ha parecido que es interesante, que tiene cosas interesantes que contar, que es Álvaro Barbero, del Instituto de Ingeniería de Conocimiento.
Creo que Álvaro, perdona, ¿has dicho?
Álvaro Barbero.
Barbero, vale, perfecto. De todas formas, si me quieres decir dos, te dejo que me digas dos, venga. Sí, como has dicho que no podías decir solamente uno que te costaba, no, bueno, es que, y si no lo dejamos en uno.
Tendría que decir cuatro al menos y quizá ya sería excesivo.
Vale, ya te los pediré aparte por si hay alguno que se me haya escapado y ya está.
Eso sí, te puedo mandar una lista de cuatro o cinco nombres y a partir de ahí pues eso, ya puedes ir seleccionando.
Perfecto. Oye, Enrique, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Ha sido un placer. Como siempre, se me ha hecho súper corto y me lo he pasado genial.
Pues nada, igualmente, placer mutuo y muchas gracias a ti por darme la oportunidad de participar.
Bueno, pues ya hablaremos en otra un poco más adelante. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Y hasta aquí la entrevista con Enrique. Yo, desde luego, tengo bastante más claro ya el concepto de Unglamorous Data Science y las implicaciones que tiene, después de lo que hablamos con Pelayo y de lo que hemos hablado ahora con Enrique. Y bueno, espero que también a vosotros os sirva para entenderlo un poco y entender este rol todoterreno que se estaba describiendo, las cosas positivas que puede tener y las cosas quizá negativas también. Le agradezco a Enrique su claridad y también por los otros temas que hemos tocado y que yo creo que han hecho la entrevista muy variada y amena. Como siempre, ya sabéis que si tenéis algún feedback o queréis comentarnos algún tipo de reflexión de lo que ha ido hoy el programa, Podéis escribirnos al email a pensamientodigitalpod@gmail.com. Podéis dejar un comentario en iVoox o mandarme un mensaje por Twitter, LinkedIn, realmente lo que os apetezca, y es lo que siempre hacéis. Y tengo pendiente en alguno de estos programas pues dar las gracias a algunos de vosotros que estáis poniendo esos comentarios, que me estáis contactando de muchas maneras, y bueno, pues yo creo que quizás es el momento de hacer ese agradecimiento en público y de poco a poco ir incorporando vuestros comentarios también a nuestros programas. Y en este sentido, bueno, pues si en algún caso queréis mandar un comentario de audio, pues también procuraremos ponerlo dentro del programa. Nada más por mi parte, espero que tengáis una buena semana. Voy a tratar las próximas semanas de ir sacando programa semana a semana, porque bueno, tengo unos cuantos grabados y unos cuantos más por venir que tienen muy buena pinta. Y os mando desde aquí un abrazo. Hasta luego.